Mastercard y Telcel viaja a la final de la UEFA Champions League Estambul 2023. Con tu tarjeta Mastercard domicilia tu plan Telcel. Regístrate y participa por uno de los 6 viajes. Entradas cortesía de Mastercard, orgulloso patrocinador de la UEFA Champions League. Detalles en holatelcel.com/campeones2023. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco.
Al aire. Combatir el fentanilo ha sido una prioridad desde 2019 y lo seguirá siendo. México está invitando a otros países para que entre todos le hagamos frente a este problema.
Excelentísimo Xi Jinping, me dirijo a usted para exponerle un asunto de carácter humanitario. Se trata, presidente, del tráfico de fentanilo.
El acuerdo que hemos estado concluyendo el día de hoy nos abre la puerta para concretar una operación histórica de adquisición de 13 plantas de generación eléctrica.
I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it.
Así las cosas.
Estamos de regreso en Así las Cosas. Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda hora. Los saludo con mucho gusto. Soy Ivette Parga Ávila. A nombre de los titulares de este espacio, Gaby Bargeltín y Javier Risco, que se tomaron esta semanita, Semanita Santa, para disfrutar de unos días de descanso. Un saludo para ellos. Esperemos que la estén pasando muy, muy bien. Los pueden seguir, ya saben, en redes sociales, en @Bargeltín, en @JRisco. Y aquí estamos, este gran equipo que me acompaña el día de hoy en redacción, en producción. Aquí estamos listos y preparados para llevarles toda la información, porque vaya que es así, como decimos, no ha descansado y nos ha dado muchos temas que informar, que analizar. Ya escuchábamos en los sonidos de la noticia algunos de los temas más destacados, por supuesto, lo que ayer acaparó la atención, que nos tenía ahí pendientes en esta telenovela de Donald Trump, que parece nunca acabar, siempre dando de qué hablar, siempre teniendo algo que informar acerca de el magnate expresidente de Estados Unidos, que llegó el día de ayer a la corte de Manhattan a escuchar los cargos por parte del juez. Recordemos, el primer expresidente contra el que se presentan cargos criminales fue la lectura de 34 cargos, es lo que se le imputa a Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, por falsificación de registros comerciales en primer grado. ¿Esto qué significa? Que tuvo toda una trama, orquestó una trama para pagar a 3 personas a fin de evitar que dieran información dañina sobre él que afectara su campaña en el 2016. Y como lo hemos dicho, el problema no fueron tanto los pagos que se le hizo a estas personas, sino toda la trama, todas las ilegalidades que cometió para dar estos recursos. Se trata de 3 personas a las que se les dio estos pagos. El conocido caso de la actriz de cine porno, Stormy Daniels, pero también sale a relucir ahora el nombre de otra modelo a quien se le dio un pago importante para que no hablara también de una presunta relación que tuvo con el exmandatario, y también con un exportero de la Torre Trump, quien supuestamente recibió este soborno a cambio de que no hablara de otro supuesto hijo que tendría Donald Trump. Entonces, pues ahí, para acallar estos señalamientos que no afectaran su campaña en el 2016, se les hizo estos pagos. Decíamos a la modelo Stormy Daniels, a la modelo Karen McDougal, para evitar un libro sobre la relación que también habían sostenido, y el tercer pago, que hasta ahora no se había dado información sobre esto, un portero que decía tener una historia sobre un hijo de Trump que tuvo fuera del matrimonio. Ahí es estuvo Donald Trump con un rostro serio, lo veíamos, que se presentó ante el juez. Ya después, saliendo de la corte, tuvo que regresar a su casa, Florida, a Mar-a-Lago, a su residencia que tiene ahí, y en donde dio un mensaje ya ante sus seguidores, sus simpatizantes. Aseguró que la acusación en su contra es un intento del gobierno de Joe Biden de interferir en las elecciones del 2024. Acusó que el país se está yendo al infierno. Así es lo que dijo Donald Trump. Es un proceso todavía largo. Hay varias fechas importantes en este caso. Ya les tendremos más información acerca de lo que ocurre con el señor Donald Trump. Otra noticia ya en temas internacionales, de la que aquí les hemos estado dando cuenta y que también analizaremos más adelante, el tema de la adquisición de 13 plantas de generación de energía eléctrica. Ayer lo daba a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de un video que subió a sus redes sociales. 13 plantas que son adquiridas a la empresa Iberdrola. Seguramente hoy en la conferencia matutina, que aún no inicia, dará más información al respecto. Recordamos que hoy sería la última conferencia de la semana, porque el día de ayer anunció que va a descansar y vamos a descansar todos. No habrá conferencia matutina jueves ni viernes. Hoy también importante, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá un encuentro virtual con presidentes de América Latina y el Caribe. Estarán presentes los presidentes de Brasil, de Bolivia, también el presidente de Argentina, de Colombia, de Honduras, el primer ministro de Belice, el presidente de Cuba, el primer ministro de San Vicente y Granadinas, el presidente de Chile también estará ahí en este encuentro. Veremos qué ocurre. Será después, dijo, de las 10 de la mañana, cuando termine su conferencia matutina. Damos seguimiento al caso de los migrantes, de los 40 migrantes fallecidos en el incendio de la semana pasada en Ciudad Juárez. Y ayer una declaración importante que daba el padre Alejandro Solalinde después de su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, en donde habla de que habrá un nuevo organismo que se llamará Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería con México, con lo cual desaparecería el actual Instituto Nacional de Migración. ¿Qué les parece si escuchamos cómo lo dijo ayer el padre Solalinde?
Esto no es decreto, porque se lo acabo de plantear al presidente. En ese cuerpo de esta nueva coordinación tienen que estar los cónsules y, por supuesto, los embajadores, sobre todo de nuestros hermanos más cercanos. En este caso, un país que es nuestro y nosotros de él, porque es el pueblo maya, Guatemala.
Ahí las declaraciones del padre Alejandro Solalinde. Tal vez también hoy en la conferencia matutina dé más detalles el presidente López Obrador acerca de lo que va a ocurrir con el Instituto Nacional de Migración. En el Paraninfo de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, se llevó una ceremonia de cuerpo presente al exrector Raúl Padilla, que recordemos se quitó la vida el pasado domingo. Ahí algunos de los temas destacados: Finlandia se convierte ya en el miembro número 31 de la OTAN, se dio a conocer la lista de los hombres multimillonarios del mundo, destaca ahí en el top 10 el regreso del ingeniero Carlos Slim en el lugar número 8, y desbancan a Elon Musk como el hombre más rico del mundo. Ahora está en segundo lugar, Bernard Arnault ocupa el primer lugar. Pero también en otros temas y en el mundo del espectáculo, de luto por la muerte del actor Andrés García, quien falleció ayer a los 81 años de edad. Presentaba, pues ya lo veíamos en las últimas imágenes, sí, con una salud muy debilitada, secuelas de cirrosis hepática, pero ya había tenido otros padecimientos a lo largo de su vida. Como decimos, un hombre polémico, siempre dando de qué hablar en el escándalo, pero también recordándolo por su trayectoria en la televisión, en el cine, en el teatro, más de 90 películas, más de 20 telenovelas, uno de los rostros más conocidos de los mexicanos, sin duda un galanazo del cine mexicano. Y ayer daba a conocer su esposa Margarita Portillo, que había perdido la vida, que estaba en su casa de Acapulco y descansaba ya en paz. Hablaremos también más adelante de la trayectoria de don Andrés García. En la primera hora platicamos con nuestro compañero Iván López de Deportes, Roberto Aguilar, también lo que ha ocurrido en el caso del globo aerostático que se incendió el pasado domingo, con nuestro corresponsal José Cruz. Dos personas, recordemos, perdieron la vida, una adolescente resultó lesionada y el seguimiento que se da al caso al único detenido hasta el momento, que es el piloto de este globo aerostático. Otro de los temas también el día de ayer en la agenda nacional y que hoy, como ya lo comentábamos tempranito, acapara las primeras planas de la prensa nacional, la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y de otros funcionarios al Instituto Nacional Electoral en esta nueva etapa, en donde ya el lunes pasado tomó las riendas como presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y otros tres nuevos consejeros, y ayer hubo reunión en el INE, y de esto nos informa mi compañera Sandra Tapia. ¿Cómo estás, Sandra? Te saludo con gusto.
¿Qué tal, Leida? Muy buenos días. Así es, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que tras la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar o no con el plan B de la reforma electoral, el gobierno federal acatará y tendrá que trabajar con la legislación que se defina, y confió en la buena labor de estos nuevos consejeros electorales en lo que consideró una nueva etapa. Y es que este martes, como ya lo adelanta, se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral una reunión para instrumentar acciones de seguridad en los procesos electorales, tanto de Coahuila como Estado de México, de cara a la elección del 4 de junio próximo. Adán Augusto López informó a Ivette que previo al acto protocolario se reunió en privado con los consejeros electorales del INE, y donde tuvo la oportunidad para conocer a los nuevos integrantes y dar seguimiento a inquietudes, porque bueno, dijo que hay condiciones para trabajar conjuntamente. Fue conferencia de prensa posterior a este acto donde Adán Augusto López reconoce que aunque había diferencias políticas con los consejeros electorales que terminaron su encargo, esto es parte del debate político y siempre hubo respeto y coordinación. Vamos a escucharlo.
Están dadas las condiciones, hay un cuerpo colegiado, si así se le puede llamar, integrado por 11 mexicanas y mexicanas profesionales. Desde luego que teníamos o tenemos diferencias políticas, diferentes visiones con algunos integrantes del Consejo General, pero he de decirle, he de reconocerlo, que en lo que nos tocó trabajar de manera institucional, lo hicimos en su tiempo durante la presidencia del consejero Lorenzo Córdoba.
En tanto, en medio de los dichos en contra del INE que envió durante meses el presidente López Obrador, la recién llegada consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala subrayó que el respeto que el INE dará a todas las instituciones será el mismo que pedirán de todos los órdenes de gobierno. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Por supuesto que el respeto que vamos a pedir a todas las instituciones es el mismo que estamos dispuestos a dar. Aquí jamás le vamos a faltar al respeto a ninguna institución de ningún orden de gobierno, porque estamos convencidos, no yo como consejera presidenta, sino todos los 11 consejeros, que el respeto que demos se verá reflejado en el correcto funcionamiento de los procesos electorales en las entidades. Debemos de respetar los órdenes de gobierno en lo local y debemos de respetar los órdenes de gobierno en lo federal. No porque sea una cuestión de carácter personal, es un tema institucional.
Adán Augusto López descartó que las elecciones de 2024 estén en riesgo por las diferencias que han tenido el gobierno federal con el INE, y también en esta oportunidad que tuvo Rosa Isela Rodríguez de informar de qué se trata este convenio que se presentó durante este martes, aseguró que tiene el objetivo de crear una estrategia que prevenga la violencia en las campañas, la jornada electoral, y también proteger a los candidatos de elección popular en las elecciones de Coahuila y Estado de México. Vamos a escucharlo.
Como parte de este plan, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se coordina por medio de las mesas de construcción de paz y seguridad en los estados y las regiones para recibir reportes, para atender quejas las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Asimismo, acompaña denuncias, realiza análisis de riesgo y pone en práctica esquemas de protección de acuerdo con el nivel de riesgo detectado en caso de ser necesario. En este acto, instalamos una mesa permanente de seguimiento y atención a los procesos electorales donde analizaremos reportes y casos prioritarios para su atención inmediata.
En este acto se informó que el candidato Ricardo Mejía, debido al encargo que tenía en el gobierno federal, pidió un cuerpo de seguridad y también en las últimas horas lo solicitó Armando Guadiana Tijerina, y pues son candidatos en el estado de Coahuila, justamente en el marco de este convenio. Hay que señalar que en el acto estuvieron presentes los consejeros electorales del INE y los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. Y este es el reporte que tengo. Buenos días.
Muchísimas gracias, Sandra. Y bueno, sin duda se va dando otra relación institucional con la presidenta Guadalupe Tadei y las autoridades federales. Gracias, Sandra.
Muy buenos días.
Muy buenos días. En otro de los temas que ocupan la agenda internacional, ya lo decíamos, lo que ocurrió ayer en el caso Trump, Donald Trump, que se presentó ante la Corte de Manhattan y donde le leyeron 34 cargos. Pero para que nos dé más información de todo lo que ocurrió el día de ayer, me enlazo con Edgar Acosta, periodista en Nueva York. Edgar, muy buenos días. Gracias por platicar con Así las Cosas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues intenso fue el día de ayer en Nueva York, con un despliegue policial sin precedentes, con un despliegue también de medios espectacular. Nunca habíamos visto algo así en una cobertura informativa que sin duda lleva una atención mediática por la trascendencia de lo histórico. El hecho de que un expresidente sea llamado a declarar. Hubo excepcionalidades. Donald Trump no fue esposado, no fue difundida una fotografía que no se llegó a hacer, que es lo habitual en este tipo de procedimientos. Y en cualquier caso, lo que ahora vamos a estar pendientes son las consecuencias. ¿Qué va a pasar con Donald Trump? ¿Qué va a pasar con las elecciones de 2024? Donald Trump es candidato o precandidato y desde que empezó todo este juicio, todo este proceso para ser juzgado, Donald Trump no ha hecho más que crecer en su intención de voto. Vamos a ver cómo reacciona el Partido Republicano y sin duda él ha aprovechado, ya lo hizo ayer por la noche, después de presentarse en la Corte de Manhattan, cuando regresó a su residencia de Mar-a-Lago en Florida, tuvo un discurso de aires de campaña.
Así es, Edgar. ¿Cómo notaste tú la actitud de Donald Trump cuando llegaba ahí a la Corte, en las fotografías que vimos y después en este acto que mencionas en Mar-a-Lago?
Pues son dos Donald Trumps diferentes. De hecho, yo creo que es algo que se ha comentado mucho por parte de todos los que estamos presentes allí, expectantes de esta llegada de Trump, con un aire compungido, con un gesto facial diferente, preocupado, un Donald Trump que tenía que acatar órdenes de un juez. Normalmente él está acostumbrado a ser quien dicta órdenes, a procesar, su característica, ganas de ser la persona al cargo y dominante, ¿no? Luego ya en Mar-a-Lago, completamente diferente, el Donald Trump que atacó al fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, y que tuvo esa actitud más desafiante, pero contenida, porque evidentemente tiene un grupo de abogados que miden sus palabras.
Un hombre mediático y que también sabe sacar provecho de todo esto, ¿no? Leíamos que aparte está recaudando más para su campaña, entonces, bueno, no sabemos si esto, lejos de afectarlo, lo está beneficiando también para sus propósitos políticos.
Bueno, en cualquier caso, Donald Trump siempre se siente cómodo con la polémica, siendo, por tanto, está en su territorio deseado, es decir, que se hable de él, pero este caso, de hecho, no es el único. Puede tener más juicios, como el caso de Georgia, por cuestiones de injerencia electoral. También hay dos casos federales pendientes. No es fácil la papeleta que se le presenta a Donald Trump, aunque este caso, el de Nueva York, el que posiblemente empezará un juicio en varios meses, se está hablando de enero de 2024. Este no es el caso más fuerte contra él, pero en cualquier caso, por el momento, Donald Trump está capitalizando este tema y le está rendiendo atención intención de voto y recaudación financiera.
Eso sí, Edgar, solo para que nos quede claro, sabemos que es complejo, pero estos 34 cargos, ¿cómo los podrías resumir para que nuestros radioescuchas entiendan exactamente de qué se le acusa a Donald Trump?
Bueno, este es un caso que no es nuevo. Lo que faltaba saber eran las especificaciones. El más notorio es el dinero que se le dio a través del abogado Cohen a la actriz porno Stormy Daniels, pero también hay otras mujeres que podían haber sido potenciales escándalos. Hay otra persona implicada que sería el director del Enquirer, un periódico que con Donald Trump, antes de las elecciones de 2016, buscaron si podía salir algún escándalo para frenarlo. Y este dinero, estos pagos a varias personas, hay un portero de la Torre Trump implicado, son varios casos diferentes, referentes al mismo tema, que sería, Donald Trump ingirió en las elecciones de 2016 con estos pagos, esto es el crimen del que se le acusa en varias formas, y todos van relacionados con lo mismo.
Ahí está, Edgar. ¿Y los tiempos? ¿Qué seguiría en este caso? ¿Habría algún impedimento para que Donald Trump fuera candidato por parte del Partido Republicano a las elecciones del 24?
A nivel legal, no. A nivel práctico, yo creo que son muchos los nombres dentro del partido que esto lo ven como un problema, porque Donald Trump tiene una base motivada, y más ahora todavía con lo que está sucediendo, quiere decir que tiene más poder, entonces tiene muchas chances de él conseguir ser el candidato republicano. Falta tiempo, hay muchas cosas que pueden suceder, pero la cuestión legal, si eso impediría que Donald Trump fuera nominado o incluso si fuera presidente, es de esperar que no.
O sea, este caso podría llevarlo a la par, las fechas o lo que esté agendado por parte de la Fiscalía de Manhattan, junto con sus aspiraciones políticas, campaña o la designación por parte del partido.
Exactamente. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero lo que es importante saber que a nivel legal no habría ninguna incomodidad para que él pudiera ser candidato a presidente.
Edgar Acosta, te agradezco mucho estos minutos con Así las Cosas, periodista desde Nueva York y ayer cubriendo este día histórico ahí en el caso Donald Trump. Muchísimas gracias, que tengas muy buen día.
Gracias, un saludo.
Un saludo. Bueno, pues ahí escuchamos desde la calle, ahí en el ambiente de Nueva York. Octavio García ya está aquí para decirnos lo que tenemos que saber en esta mañanita, 7:22. Vamos contigo, Octavio.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, Ivette. Muy buenos días nuevamente y aquí estamos con lo que tienes que saber. La inflación en nuestro país se dio durante el pasado mes de marzo al ubicarse en 6.85%, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En un comunicado dado a conocer hoy, el organismo autónomo reveló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación del 0.27% respecto al mes anterior. En el mismo mes, pero del 2022, la inflación mensual fue de 0.99% y la anual de 7.45%. En tanto, el índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad, tuvo un aumento de 0.52% mensual y de 8.09% anual. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que es inédito que en su primera declaración la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, el INE, Guadalupe Tadei, haya abordado el tema de austeridad y su disposición a revisar los costos de la democracia sin que ello implique perder su calidad.
Pues primero mujer y segundo me gustó mucho su primera declaración, que es que va a haber austeridad en el Instituto Nacional Electoral y que la democracia no tiene que ser tan onerosa para el pueblo de México. Pues es algo inédito en el Instituto Nacional Electoral, así que esperamos que siga en este camino y nuestras felicitaciones.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que en los primeros 4 días de inicio del operativo vacacional desde el pasado viernes ya suman más de 178 conductores enviados al Centro de Sanciones Administrativas e Inclusión Social, conocido como el Torito, al superar el nivel de alcohol permitido en la sangre, mientras que 175 vehículos fueron remitidos a los depósitos vehiculares conocidos como corralones. El programa Conduce sin Alcohol continuará vigente las 24 horas del día, principalmente en las entradas y salidas de carreteras a la ciudad y en otros puntos itinerantes como zonas de vías de mucho tránsito vehicular. Y bueno, en más de seguridad, la madrugada de este martes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Marina Armada de México realizaron 7 operaciones simultáneas en las alcaldías Milpalta, Xochimilco, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde detuvieron a 7 personas relacionadas con un grupo delictivo local que se hacía llamar como los machetes de la chapiza. 4 de los detenidos eran objetivos prioritarios de la Policía Capitalina. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que como parte de estos cateos se decomisaron también armas, equipo táctico y droga. Aclaró que este tipo de grupos se ostentan como células de los grandes cárteles de la droga para poder amedrentar y extorsionar a la ciudadanía.
Ya es una investigación que teníamos con la Fiscalía de Alto Impacto, un grupo muy local que operaba en esta zona. Sin embargo, vamos a corroborar o descartar que no tengan vínculos con otras células que en otro lugar del país. Pues es que se autodenominan de diferentes maneras. Usted sabe que a veces para extorsionar mencionaban cártel de Sinaloa, pero también se hacían llamar macheteros, etcétera. O sea, no tienen todavía una definición como tal. Los grupos y las células criminales adoptan muchos nombres, muchas veces sin ser parte de una estructura criminal, para lograr y así amedrentar a la ciudadanía. Lo importante es que hoy ya están detenidos, faltan detenciones por realizar también en este caso y vamos a continuar las operaciones.
Hasta aquí lo que tienes que saber. Estamos en Así las Cosas con Ivette Parga. Vamos a un corte y regresamos.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas.
El gobierno federal anunció que comprará 13 plantas de Iberdrola. Nuestro experto en finanzas personales, Roberto Aguilar, explicará qué significa esta decisión.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 9 y A, y 4 minutos en las líneas 1, 2, 8, 12 y B. Te pedimos no arrojar basura a las vías, ya que esto puede provocar cortocircuitos o conato de incendio, lo cual retrasará la marcha de los trenes. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
En Soriana, lleva pollo entero fresco a solo $37.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 5, aplica restricciones.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Todos los productos y accesorios de lavado y encerado con 50% de descuento en el segundo. Además, autoestéreos digitales MP3 desde $499. Con AutoZone,
pasa la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el jitomate saladet a $10.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre
Miércoles de Plaza.
Es tiempo de la revolución democrática mexicana, de proponer y actuar. Ya no más pretextos. Es tiempo de defender nuestro voto, de darle el poder a las y los ciudadanos. Es tiempo de tener una alianza amplia contigo. En el PRD proponemos que personas como tú, personas honestas, comprometidas y capaces, sean las y los candidatos que ganen en el 24. Otro México es posible. PRD.
Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans,
en la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así, salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Descansa. En W Radio, semana de pausa. Cuernavaca es más que pasar un fin de semana en la alberca. Cuenta con dos zonas arqueológicas importantes, Teopanzolco o la Casa del Diablo, con una pirámide principal que culmina con dos templos, uno dedicado a Tlaloc y el otro a Huitzilopochtli. Y en Xochicalco puedes contemplar relieves esculpidos en sus ruinas, ver un altar a la serpiente emplumada y visitar el observatorio. Por la noche hay proyecciones sobre estas obras que cuentan su historia. Por otra parte, los museos indispensables son el de arte contemporáneo Juan Soriano, la Tallera de Siqueiros, el Museo Robert Brady y la Casona Spencer. También conviene checar las exposiciones, conciertos, cursos y talleres de arte contemporáneo que hay en el Jardín Borda. En W, semana de pausa. La Copa del Rey se pone de alarido. Una semifinal de ensueño. Barcelona contra Real Madrid. El 5 de abril, 1 de la tarde. En vivo y en simultáneo por W Radio y W Deportes. Y en digital por wradio.com.mx, wdeportes.com y nuestras aplicaciones para móviles. Si es el mejor fútbol, es W.
En Soriana, el segundo al 50% en Johnny Walker, Absolut, Bacardi, Maestro Dobel y vinos de mesa. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 5, aplica restricciones, evite el exceso.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con sabores. ¡Ups! Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí. Todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación.
Lo mejor de México está en Soriana.
Limón con semilla, 24.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 4 y 5 de abril. Aplica restricciones.
Merecido. Bienvenido. Y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio, una estación de Radiópolis.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
La pobreza mata a hijos de jornaleros.
Reforma.
Crece el monopolio. Toma CFE Iberdrola.
Milenio.
AMLO llama a China a controlar e informar de envíos de fentanilo.
Excelsior.
Fichan a Trump. Se dice inocente de 34 cargos.
La Jornada.
Electricidad. Nueva nacionalización.
El Financiero.
Amarra CFE 55% en generación eléctrica.
El Economista.
AMLO gana en las vencidas a Iberdrola. Compra 77% de sus activos.
Finanzas personales con Roberto Aguilar.
Las finanzas nos harán libres.
Así las cosas.
Pero usted es un genio de las finanzas.
Estamos de regreso, 7:33. Qué bueno que siguen con nosotros en Así las Cosas. Ya hace justamente que medio minutito comenzó la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, un poquito retrasado el día de hoy, casi media hora después de lo que normalmente empieza, aunque últimamente pues no han sido ya a las 7, sino 7:10, 7:15, 7:20, ¿no? Como han empezado las conferencias matutinas, estaremos pendientes de lo que desde ahí se diga. Y sin duda, uno de los temas que seguramente abordará o le preguntarán será este tema de lo que anunciaba ayer a través de un video en redes sociales sobre la compra de 13 plantas a Iberdrola, plantas de generación de energía eléctrica, y tendremos pues más detalles, y qué bueno que lo podremos analizar esta mañana para saber a profundidad qué significa esta adquisición. Por eso me da mucho gusto saludar nuevamente en la línea a Roberto Aguilar. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días.
Hola, Ivette, muy buenos días de nueva cuenta. Pues sí, sin duda esta noticia pues generó muchas reacciones en muchos sentidos, pero déjame decirte que es un tema que vamos a poner las partes, por así decirlo. Iberdrola lo que está obteniendo a través de la venta de estas 13 plantas generadoras, que son 12 más un parque eólico, es el 80% de los activos que tenía o que tiene en México, y se va a embolsar $6,000 millones. De hecho, ya algunos analistas, porque hoy justamente ante tantas preguntas y un evento tan importante y relevante, pues la compañía española realizó una conferencia telefónica con analistas y ahí comentaron los detalles un poco de este proceso. Va a tardar, no va a ser tan inmediato, 5 meses, ayer lo decía el secretario de Hacienda, por lo menos para terminar de afinar la estructura financiera, que ahora también platicamos que es muy muy particular, muy peculiar. Pero bueno, lo que está sucediendo es que también los analistas ven con buenos ojos esta desinversión, esta menos exposición de Iberdrola en México, porque ha sido muy polémico. Te acordarás que desde que comenzó este sexenio, pues los ataques hacia Iberdrola fueron constantes por parte del presidente. De hecho, en el 2018 vino por vez primera el presidente de esta compañía pues a tratar de limar asperezas, pero al parecer no surtieron efecto, y comenzaron también estas pues duras críticas y también incluso algunas versiones de una pues podrían decir un despojo de estos activos por parte del gobierno, lo cual pues sí metía un poco de temor. Y finalmente pues llega esta resolución que se anunció de manera conjunta de este acuerdo que te decía de la transferencia de estos activos a la Comisión Federal de Electricidad, y que bueno, pues Iberdrola se queda con $6,000 millones. Sus acciones en España ayer subieron y hoy están subiendo un 2%, de hecho es un nivel más alto desde 2021, así es que hay buena recepción. Por el otro lado, lo que sucede es que la Comisión Federal de Electricidad va a aumentar la capacidad de generación propia, que está más arriba del 54%, el 55%, pero se había marcado un 54%, que era un poco la proyección y el objetivo que tenía la Comisión Federal de Electricidad, específicamente su director Manuel Bartlett. Y así es que, bueno, pues esto es lo que sucede con ambas partes, pero al parecer, por la reacción y por lo que ha sucedido en las últimas horas, pareciera que el ganador de esta jugada pues sí fue Iberdrola, porque pues en esa mezcla de estas plantas, Ivette pues metió algunas que ya tienen sus años y otras que quizás sean más nuevas, pero al final pues pareciera que hubiera resultado mucho más barato, por así decirlo, que se pudieran construir. Pero bueno, esta es una cuestión que ya se da. Y ahora un poco del esquema financiero, porque fíjate que en medio de esta, de la Comisión Federal de Electricidad y de Iberdrola, hay un fondo privado de inversión que justamente es el que va a estar como a la mitad, porque va a representar a Fonadin, que es un fondo nacional de infraestructura que maneja Banobras, dinero del gobierno, o sea, no nada más que en otros vehículos, que son los que van a complementar esta operación para que posteriormente no se registre en el balance del gobierno y de la CFE como deuda, a pesar de que es una deuda, porque pues no va a haber recursos que se van a obtener, ni nos las van a regalar, ni mucho menos se van a pagar esos $6,000 millones. Y la intención, Ivette, es que los recursos que generen estas plantas, que ya tienen una gran cantidad de clientes que ahora va a atender la Comisión Federal de Electricidad, pues justamente con esos flujos se pague parte de esta inversión que anunció ayer el gobierno mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo pues es que era una nueva nacionalización. Pero bueno, tiene sus bemoles, así es que importante que esta situación pues lo que hace es disminuir un poco el ruido que había entre la compañía y el gobierno de México. Ahora, también esto pues no es una buena señal, Ivette, porque lo que requieren los capitales, las empresas para invertir en un país con fierros, como se le dice, pues es un poco más de seguridad jurídica, que no vayan a salir con un cambio de leyes, no vaya a haber una expropiación, etcétera. Y bueno, pues hoy lo que está sucediendo es una nacionalización, así como lo comentó o lo bautizó el gobierno, y esto pues ahora que estamos viendo todo el efecto del nearshoring y estas inversiones que llegan a México, pues ahí pareciera o no pareciera, no es una buena señal para los que están pensando dónde relocalizar sus cadenas productivas, Ivette.
¿Qué te pareció a ti en lo personal, Roberto Aguilar, esta adquisición?
Pues fíjate que a mí me pareció una jugada que beneficia más a Iberdrola, la verdad, porque también el tema de lo que hemos visto es que el gobierno, a través de las empresas, no es el más eficiente para operar, porque no persigue un objetivo de ganancia, como las empresas que sí están persiguiendo, que tienen que ser eficientes y entregar resultados. Así es que ahora, esto, por un momento, lo que sucede también es que ante una situación o un foco que tiene México ante los inversionistas, pues no es una mejor señal, insisto, en que estos cambios de leyes o estas decisiones pudieran afectar esta situación. Ahora, bueno, también por el otro lado Iberdrola dice, pues podría decir que están contentos porque reducen esta exposición en México, que era bastante problemática y amenazadora, y bueno, pues ahí estamos viendo pues el efecto positivo que tienen en sus acciones, Ivette.
Pues Roberto Aguilar, muchísimas gracias por explicarnos un poco más acerca de este anuncio del día de ayer. Nada más recuérdanos, por favor, el anuncio del INEGI, la inflación de marzo y cómo estamos en el tipo de cambio.
Sí, fíjate que la inflación al mes de marzo fue de 6.85%. Es debajo de lo que se esperaba en el mercado. Y bueno, la noticia también importantísima, Ivette, es que estamos viendo una inflación que justamente no se veía desde 2021, debajo del 7%, sí está bajando la inflación, es un segundo mes consecutivo, pero hace falta quizás que sea más rápido, y esto es mucho más difícil. Sube muy rápido, pero para bajar sí es más complicado. Y el tipo de cambio, fíjate que un poco con esta preocupación también sobre el crecimiento económico global por algunos datos del mercado laboral de Estados Unidos, pues está cotizando en 18.16, así es como se mantiene el tipo de cambio, alejándose ya de estos niveles que vimos efímeramente debajo de los 18 pesos por dólar.
Muchísimas gracias, Roberto Aguilar. Que tengas un excelente miércoles. Hoy, 2x1 de Roberto Aguilar. Así es que
muchas gracias, Ivette.
Muchas gracias a ti, Roberto, por estar con nosotros esta mañana con análisis desde muy tempranito en nuestra primera hora y ahora con recomendaciones financieras y ahora, bueno, con este tema de la adquisición de las plantas. Pero para analizar a mayor profundidad lo que significa este anuncio, me da mucho gusto saludar en la línea a Gonzalo Monroy, director general de Consultoría Especializada en Energía. ¿Cómo estás, Gonzalo? Qué gusto saludarte nuevamente en estos micrófonos.
Mi querida, es qué gusto platicar contigo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Oye, pues ayer sí que les dio trabajo a todos los expertos como tú y a los analistas para desenmarañar este significado de lo que se anunció. Desde tu óptica, ¿qué es lo que nos puedes decir acerca de esta adquisición, este anuncio que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo escuchábamos, lo anunciaba como una nacionalización y que beneficiará a todo el pueblo de México? ¿Es así, Gonzalo?
Efectivamente no es el caso, y ahí lástima que tengan que corregir tantito la plana ahorita Roberto, pero efectivamente no es una nacionalización. Y de hecho hay una cronología de los hechos muy importante ayer. Precisamente alrededor de las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, el día de ayer, Iberdrola anunciaba ante la Bolsa de Madrid justamente la venta de sus plantas en México, de cerca de 17 plantas. Y no se las vende al gobierno mexicano, no se las vende tampoco al Fondo Nacional de Infraestructura, ni a Banobras, ni tampoco a Bancomex, ni a Nafinsa. Se las vende a un fondo privado llamado México Infrastructure Partners. Eso es al fondo al que se lo vende. Para el mediodía viene justamente un video dentro de un tuit del presidente López Obrador, donde está el secretario de Hacienda, está el subsecretario Llorio, también el director general de la CFE, y altos directivos, incluyendo al CEO de Iberdrola Global. Y ahí es donde empieza una parte de muchos detalles, principalmente el secretario de Hacienda, y también hay que decirlo, bastantes imprecisiones por parte del mandatario mexicano. ¿Qué cosas son relevantes para esta historia, Ivette? La primera es de que este fondo, Mexico Infrastructure Partners, hace un levantamiento de capital donde incluye a una parte de las entidades mexicanas. No las entidades mexicanas ni tampoco el gobierno está comprando absolutamente nada. Están prestándole el dinero a un fondo privado que es quien va a ser el dueño de los activos. Un elemento principal muy importante para esclarecer que esto no es ninguna nacionalización es que CFE no es el dueño de estas plantas. CFE únicamente va a ser el operador de esas plantas que antes eran Iberdrola y por lo cual va a recibir únicamente una contraprestación, va a recibir un pago por operar esas plantas. Pero la energía generada por estas plantas no va para Comisión Federal de Electricidad, va únicamente para Mexico Energy Partners, bueno, Infrastructure Partners, perdón, que a su vez le va a tener que pagar dividendos a las entidades mexicanas.
Gonzalo, ¿quiénes conforman este fondo privado a quien realmente les pertenece, como tú bien dices, y nos haces la aclaración, estas 13 plantas que están en el convenio?
Mira, ese dato todavía no es 100% público, pero te puedo ir diciendo, hay varios exfuncionarios de administraciones anteriores, hay también por ahí algunos fondos institucionales de pensiones como el de Quebec. Ahí está justamente esto. Típicamente esa estructura de fondos lo que hacen es que crean un vehículo especial o un subfondo, si lo queremos llamar así, algo muy similar a una fibra, y a partir de ahí levantan capital para hacer operaciones. Es una operación, hay que decirlo, grande por $6,000 millones. Y si me permites también la aclaración, algo que vi muy recurrente ahí en redes sociales, estas no son plantas chatarras. En muchos casos son las plantas más eficientes y hay que decirlo, de las más importantes que tenemos en todo el país. No es una compra que beneficie directamente o que haya un clarísimo ganador. No es que Iberdrola vendió por los cielos infraestructura que ya no sirve, sirve y sirve muy bien, ni tampoco es que Iberdrola haya perdido dinero en el proceso. Prácticamente te podría decir que es una ganancia para todos, digámoslo de esa manera.
Pues un tema complejo, a lo mejor para los que no somos muy expertos en estos casos, pero qué bueno que nos haces estas aclaraciones. Entonces, no se trata de una nacionalización, no le pertenecen como tal al gobierno, está de por medio este fondo privado de inversión, la CFE únicamente será el operador de estas plantas. Entonces te pregunto, Gonzalo, ¿ganancia o pérdida para el gobierno? ¿Era necesaria esta adquisición?
Yo te diría que no es necesaria, pero puede ser justamente dependiendo del acuerdo, y es un acuerdo privado que difícilmente verá la luz pública, que haya logrado justamente las 6 entidades financieras mexicanas con el fondo de inversión. Y esto hago esta aclaración porque es muy importante saber, por ejemplo, qué rendimientos le va a estar dando. Pueden ser rendimientos garantizados, como ocurre, por ejemplo, en una fibra, o pueden ser rendimientos variables dependiendo de la operación que en este caso llegue a tener Comisión Federal de Electricidad. Estos datos es importante para saber si es un buen o mal negocio para las entidades mexicanas que pudieron haberlo colocado desde un CETE hasta hacer estas inversiones quizá un poco más riesgosas. Al día de hoy yo te diría que a valor presente neto y simplemente con valor actuarial parece que es un buen negocio justamente para Iberdrola haberse deshecho de estos activos. Hay que entender que en su mayoría son ciclos combinados alimentados por gas natural, pero que Iberdrola de ninguna forma está abandonando México. Todavía se queda con 5 plantas de generación de ciclo combinado, se queda con 6 parques eólicos y con 3 parques fotovoltaicos. En realidad, al día de hoy, después de estas operaciones, Iberdrola es el segundo productor más grande de energías limpias en México.
Gonzalo, ¿a quién le está costando esta inversión? ¿Al pueblo de México? Porque pues decimos, bueno, ahora ya se anunció esta nueva adquisición en donde el gobierno hace este llamativo anuncio, pero ¿y a nosotros los mexicanos cómo nos va a afectar? ¿Saldrá de nuestro dinero?
Es una muy buena pregunta, y mira, una buena parte viene por créditos o, en este caso, garantías de crédito, que es lo que van a hacer cosas como Nafinsa y Nacional Financiera. Por otro lado, literalmente se va a vaciar el Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN, y con eso se hace este levantamiento de capital. Un elemento muy importante de Citibet es de que la cantidad que están prestando a las entidades mexicanas no son los $6,000 millones completo. Ese es el valor de venta en el cual Iberdrola va a recibir su dinero, pero esa no es de ninguna forma la cantidad de dinero que está mandando el gobierno y sus entidades.
¿Habrá endeudamiento entonces para el gobierno mexicano?
En alguna medida sí, en alguna medida sí. Y esto, fíjate, voy a retomar incluso la pregunta que me preguntabas de que esto, ¿qué significa para el ciudadano de a pie? Que si va a tener a lo mejor mejores tarifas o sí, va a tener alguna cosa así.
¿En qué nos beneficia, no? Nos preguntamos, o como decía ayer, ¿no? El presidente también en este anuncio que habrá beneficios para todos los mexicanos, ¿cuáles serían en caso de haberlos?
En realidad, te lo puedo ir adelantando, en realidad no lo es. No va a haber ningún beneficio real o tangible en términos de acceso de tarifas, de que no haya apagones, o que haya electricidad en poblaciones que en donde en México o el progreso no ha llegado. Por desgracia, quizá la forma más sencilla de entenderlo es que apenas hace 48 horas Iberdrola tenía sus plantas, era dueño y operador de sus plantas. Hoy, con toda la información que ha surgido, hay un nuevo participante en el mercado mexicano de electricidad, que es México Infrastructure Partners, y el operador de esas plantas ahora será Comisión Federal de Electricidad, pero de ahí no ha habido un solo incremento de ni un solo megawatt, ni siquiera un foco nuevo de generación, ni tampoco hay beneficios tangibles para absolutamente nadie.
Sí, porque lo que también ayer le escuchábamos al secretario de Hacienda es que esto iba a representar mayor generación de energía eléctrica, que se iba a incrementar y que iba a ser en beneficio de la población. Entonces, tú hasta el momento no lo ves así, todo seguiría funcionando como está.
Efectivamente, Ivette, y ahí fíjate, ese es un elemento interesante porque quien menciona ese incremento no es el secretario de Hacienda, fue bastante cauto en sus palabras, sino es el presidente el que hace justamente este anuncio de que CFE en la región noreste, por ejemplo, la que comprende Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, pasa de tener una participación del 4% a más del 40%. Lo que por desgracia es falso, porque esas plantas no son de Comisión Federal de Electricidad, son de México Infrastructure Partners. Así que en realidad CFE pues no ha incrementado un solo grado de generación en esta operación.
Sí, claro, es que yo leía un comunicado que sacaba también la Secretaría de Hacienda, en donde manejaba los porcentajes, ¿no? Cómo supuestamente iban a incrementarse esta generación de energía. Ahora háblanos sobre estas plantas, ¿en dónde están ubicadas?
Claro que sí, están repartidas por gran parte del territorio nacional y hay prácticamente concentradas. La más importante está justamente en las plantas de Altamira, de Monterrey, Tamazunchale. Por ahí hay unas plantas un poco más nuevas que son las de Topolobampo. También incluso está por ahí el parque eólico de la Venta 3 en Oaxaca. En este caso, sobre todo las plantas de ciclo combinado, muchas de ellas estaban en el programa del productor independiente de energía y también en el tan cuestionado esquema de autoabastecimiento. Hoy, justamente, al venderse estas plantas, pues te puedo decir que representan cerca del 35% de la columna vertebral de este país, de la generación de este país. Buena parte de la gente que está en Monterrey o en Tamaulipas, incluso en la parte norte de Veracruz, buena parte de su electricidad proviene precisamente de estas plantas que fueron vendidas por Iberdrola. En ese sentido, yo te diría que son de las plantas más eficientes, no son chatarra, como mucha gente hizo esa inferencia, y termina siendo un buen negocio para Iberdrola. Simplemente se quita de varios dolores de cabeza que le ha representado su presencia en México en esos últimos años para enfocarse en su expansión en renovables en otros mercados.
Muy bien, y ahora, ¿quién estará vigilante de que siga este buen funcionamiento, como tú nos dices, que da servicio a la población de muchos de los estados de la República? ¿Quién estará al pendiente de que todo vaya correctamente? ¿Será CFE el que opere, como tú ya nos habías dicho, y quién estará vigilante?
Pues mira, principalmente exactamente CFE será el operador y seguramente habrá algún contrato de servicios por esta operación. Y típicamente esos contratos, que son muy comunes en muchas partes del mundo, tienen metas muy bien definidas. El fondo como dueño va a ser también el evaluador de ciertas métricas de desarrollo, de cuánto es el mantenimiento que se le está dando a las plantas, cuáles son los niveles de utilización de las mismas. Todo este tipo de parámetros son los que seguramente definirán si CFE cuánto va a ser pagado por ese tipo de cosas. Le puedo ir adelantando, yo no avisoro que haya algún tipo de apagón o algún problema, porque lo que típicamente ocurre, o las mejores prácticas de la industria, es que el ingeniero que antes tenía su camisa de Iberdrola, ahora va a tenerla una parte que diga CFE y en letras chiquitas, planta propiedad de México Infrastructure Partners. En realidad no debería haber una gran afectación en ese aspecto.
Perfecto, Gonzalo Morroy, pues muchísimas gracias. Lo que sí sorprendió fue ayer, ¿no? Este video del presidente López Obrador y reuniéndose ahí con los directivos de Iberdrola, cuando cuántas veces y descalificaciones le hemos escuchado a lo largo de las conferencias matutinas.
Efectivamente, Ivette, y mira, fíjate, yo creo que de las palabras más importantes que se pronunciaron ayer es que Iberdrola da a entender de que simplemente se deshace de las plantas porque auguran la continuidad de las políticas de esta administración en futuras administraciones, lo cual es un tema que hay que tener muy, muy, muy presente, sobre todo ahora que estamos hablando de nearshoring e inversiones por venir.
Pues muchísimas gracias, Gonzalo Monroy, por darnos luz acerca de este tema, aclarar muchas de las dudas y sobre todo esto, que nuestros radioescuchas entiendan, bueno, ¿y eso de qué se trata o qué tiene que ver con nosotros? Director General de la Consultora Especializada en Energía, Gonzalo Monroy, ¿en dónde te podemos seguir para más información y dudas que surjan al respecto?
Claro que sí, mi querida Ivette. Me pueden encontrar en Twitter como G. Monroy Energy y también ahí en TikTok, está mucho más digerido los comentarios, como Go Monroy. Ahí me pueden encontrar para continuar la conversación.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Que tengas un excelente día.
Igualmente, querida Ivette, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público.
Muchas gracias. Bueno, pues ahí está este tema. Por supuesto, también el contenido de esta conversación la tendremos a través de nuestras redes y en wradio.com.mx. Vamos a una pausa, estamos en Así las Cosas y ya volvemos, tenemos mucho más.
Al regresar, en Así las Cosas.
El presidente López Obrador envió una carta al presidente de China, Xi Jinping, en la que pide que por razones humanitarias ayude a controlar los envíos de fentanilo de ese país a México. Del tema, conversaremos con la doctora Clara Fleis, especialista en fentanilo.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
Merecido. Bienvenido. Y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio, una estación de Radiopolis.
En Soriana, lleva pollo entero fresco a solo $37.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 5, aplican restricciones.
Aceite, filtro, bujías. ¿Me puedes ayudar con mi lista?
Vengo por unas amarras.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Compra una garrafa de aceite sintético móvil y llévate un filtro de aceite STP XL y un filtro de aire Fram gratis. Con AutoZone.
Pasa la segura.
Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Se registra un percance más, esto en lo que es la avenida central en la zona de Catepec, en el Estado de México, esto con dirección hacia la capital, a la altura del kilómetro 28, donde incluso fue necesario que aterrizara un helicóptero para trasladar a una persona lesionada. En este caso, la alternativa puede ser utilizar circuito mexiquense en dirección hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza o bien a Periférico Oriente. Lo hace a través de lo que es la zona de Río Churubusco a muy buena velocidad en los dos sentidos, desde la zona de Añil hasta Boulevard Puerto Aéreo. En este caso también, si desea otra opción para llegar a Terminal 1, a Terminal 1 o Terminal 2, puede ser el viaducto Río de la Piedad. Lo hace a través de lo que es la zona de Río San Joaquín, a buena velocidad, los dos sentidos, desde la zona de Mariano Escobedo y hasta el medio periférico, incluso esta última a muy buena velocidad en el lado norte y en el lado sur. El reporte, sigo pendiente.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la piña miel a $14.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre...
Miércoles de Plaza.
¿Saben qué es la carne de cultivo?
Cuando se habla de carne in vitro es que realmente es carne.
De eso va el primer episodio de Querido Futuro. El futuro de la alimentación, pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne.
Querido Futuro, con Gabriela Barkentin.
Disponible el 30 de marzo.
Les voy a regalar 60 días de la suscripción a Podimo.
Entra ya a podimo.mx/queridofuturo.
Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
¿Has escuchado de Uline?
¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales y empaque? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 41,000 productos en existencia listos para enviarse el mismo día. Y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas. Tal vez apenas se está enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx. Escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Filete de mojarra congelado, $84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 5, aplica restricciones.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. En W.
Son vacaciones y nos quedamos en casita, no pasa nada. Es la mejor oportunidad para echar a volar la imaginación. Y aquí te cuento cómo.
Hola, yo soy Gina Jaramillo, directora de Chilango.
Y actualmente también coordino las actividades de la colectiva Niñeces Presentes. El día de hoy te quiero platicar de un libro que de verdad es extraordinario. Porque recuerda que estando en casa puedes echar a volar tu imaginación. Consigue un papel, un lápiz y este libro titulado Come, Crea y Dibuja. El libro de actividades gourmet de Luis Lockhart de la editorial Coco Books. ¿Qué pasa cuando comemos?
¿Qué se activa en nuestra lengua?
¿Qué son las papilas gustativas? ¿Por qué algunos alimentos son amargos, ácidos, salados o dulces?